Vamos a una nota para hablar de agroecología, de productos orgánicos, con tres invitados del rubro. Ahora los vamos a presentar. Tenemos muchas excusas para hablar con ellos, la producción orgánica, con este tema también de la carestía, los intermediarios, esta venta directa que tienen los productores orgánicos, los canales que han logrado, con uno de los invitados que lo hemos hablado muchas veces también para llegar más y mejor a la población. Tenemos la excusa de este precioso libro que tengo acá, Tierra, que ahora les cuento porque tenemos a uno de los autores. Pero bueno, ahora tenemos más excusas todavía para hablar porque está tensa la cosa. A partir de la aprobación del reglamento de certificación de productos agroecológicos, con ellos veníamos manejando, monitoreando la situación, cómo venía, cómo avanzaba. Bueno, avanzó, pero ahora nos van a contar por qué no les gusta mucho cómo avanzó. Estamos con Paul Bennett, Andrés Gutiérrez y Luciana Busalino. Buen día para todos.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo andan? A Paul y a Andrés los hemos tenido varias veces acá hablando de estos temas. Luciana, la primera vez. Luciana, encantado, buen día.
Buen día.
¿Sos productora de qué zona?
Soy productora de la zona de Rincón de Pando, de Canelones, al este. Producimos...
¿Qué producen ahí?
Horticultura, hacemos cultivos en invernadero y a campo.
Tradicionalmente ustedes, la familia, productores, eran orgánicos, se reconvirtieron, como se dice.
Mira, en realidad mi familia son, soy de familia de productores, horticultores y fruticultores también, convencionales. Mi pareja y yo decidimos dedicarnos a la agricultura siempre. Desde un comienzo la idea fue dedicarnos a la agricultura orgánica.
Ajá, y ahí hubo una disputa, una explicación, un convencimiento a la familia.
Sí, es permanente.
Perfecto.
Esa conversación está presente siempre.
Bien, Andrés nos ha contado que ha tenido una situación similar hace muchos años, ¿no? Hace más de 10 años. Ya, Andrés Gutiérrez en Sauce.
En Sauce.
Bien, perfecto. Bueno, estamos con Paul, que hemos hablado muchas veces, Paul, de estos temas y también de cómo llega la producción orgánica. Ahora vamos a la certificación, porque es un tema importante para toda la población, ¿no? Más allá de una feria específica orgánica. ¿Cómo llega y sabe la población que hay una producción orgánica? Un tema que hemos destacado muchas veces, Paul, que has destacado vos, es el acceso directo que pueden tener los consumidores al producto a través de las manos del productor, ¿no?
Sí, es que ha sido una característica desde el inicio de la producción orgánica en Uruguay que el productor asume el rol de comercializador, y el vínculo entre el producto y el consumidor casi en el 100% directo, ¿no? Y para eso hemos desarrollado como diferentes estrategias, tanto de información hacia el consumidor como de acceso a los productos. Y en eso, los espacios de formato feria, con la tradicional feria del Parque Rodó de todos los domingos, y dos nuevos espacios, uno que funciona en el Prado los días jueves y otro en el centro los días miércoles. Por otro lado, el llevar el producto a domicilio con el estilo de las canastas, y después tiendas especializadas, específicas, gestionadas por cooperativas de productores, como son Ecomercado en la zona de Pocitos y Ecotiendas en la zona del centro. Son como los canales principales en el que confluyen la mayoría de los productores orgánicos.
Claro, pero todas estas redes, más allá de la Feria del Parque Rodó, que tiene más años, no tiene más de 10 años todo, ¿no? O 10, 15, a reventar.
Ecotiendas tiene 18 años.
Y por ahí viene todo para...
Y después Ecomercado en el 2015, y sí, las otras dos ferias, jueves y miércoles, son bastante más recientes.
De
sí, 4 años, 3 años.
Luciana, por ejemplo, ¿ustedes cómo llevan desde tu zona la producción al consumidor, ¿no? Desde Rincón de Pan en Canelones.
Sí, nosotros actualmente estamos comercializando en la feria vecinal de Atlántida.
Mira.
Con un puesto, o sea, en una feria convencional, el puesto orgánico de la feria somos nosotros. Que eso también implica como una situación de tener que explicar y intercambiar con los consumidores.
¿Qué es lo que más preguntan o qué es lo que más tienen que explicar ahí?
Bueno, una de las cosas así muy muy repetidas es el tema de la estacionalidad. Que bueno, el cuestionamiento de por qué no hay cierto producto durante todo el año.
Claro.
Entonces, bueno, ese es un tema siempre de conversación. Y después, también que seamos nosotros mismos los productores.
Claro.
ofreciendo lo que nosotros producimos también genera cierta curiosidad del proceso de producción en sí.
Sí, sí, producen, cosechan muchas veces. A veces, ¿cuánto rato antes cosechan lo que llevas a la Feria de Atlántida?
O el día antes. El día antes. Sí, también, eso también es una característica de nuestro puesto, que lo que ofrecemos es muy fresco. Entonces, a veces la gente llega por eso y después se entera que es orgánico.
Claro, claro. Van por ese lado, también, ¿no? De lo fresco y lo que lo pueden conservar también, porque cuanto también, más fresco, sí, aguanta más día. Andrés, vos tenés rato ya, ¿no? Llegando directo al consumidor. ¿Siguen siendo estas las preguntas? Porque vos no estás en feria convencional, estás en feria específica orgánica.
Exacto. Sí, nosotros en un momento empezamos con un compañero en la feria de Villaviarri, fue lo primero que conseguimos como espacio para poder integrarnos en la venta directa a los consumidores. Lo primero que conseguimos fue un espacio en la feria convencional de Villaviarri, que nos dieron un espacio entre los queseros. Hoy lo sigue sosteniendo un compañero, Juan Pablo. Y bueno, después con el tiempo nos fuimos integrando a los otros espacios de feria, que la Feria Orgánica del Parque Rodó, y con mucho trabajo de Paul, nosotros y un montón de compañeros más, hemos ido generando algunos espacios nuevos, como es el del Prado, como es el del Centro, como son las tiendas especializadas, y intentando eso, desarrollar cada vez más los sistemas de entrega a domicilio, ir por ese lado.
Acá hay dos puntos que a veces se manejan poco, porque está lo orgánico, el no uso de los agroquímicos, pero está este punto de la llegada directa y lo fresco, ¿no? Y el no intermediario, que polvos también en esto de tratar de hacer llegar más estos productos a la población, has hecho mucho hincapié.
Sí, sí, sin dudas. Por varios motivos. Por un lado, cuidar ese producto que tiene mucho cuidado previo antes que llegue a tu mesa o a tu cocina. Y nosotros realmente, para valorar y apreciar ese producto, intentamos que esa cadena sea lo más corta posible. La frescura y trasladar todo lo que tiene para manifestar ese producto al consumidor, para nosotros es fundamental. Y el vínculo con el consumidor, este intercambio constante que se da de información, también es un alimento para nosotros. Es ese ida y vuelta increíble que hace generar ese mecanismo de retroalimentación, ¿no? Hay como cosas que siempre, que son como una clave, que siempre están como un problema a nivel rural, y que es los jóvenes se van del campo porque falta movimiento social, cultural. Para nosotros el hecho de la producción orgánica abrió canales increíbles de vínculo desde la cocina de un restaurante, los cocineros, lo que necesitan, la gente en su casa, el intercambio en una feria. Hay un movimiento cultural, social, un movimiento de intercambio que es riquísimo, que ha abierto puertas, ventanas y ha abierto posibilidades de desarrollo de un montón de cosas anexas, y nosotros valoramos muchísimo.
Acá tenemos dos ejemplos. Luciana, ¿cuántos años tenés?
32.
Claro, ¿y empezaste hace cuánto con esto?
Hace 5 años que me dedico exclusivamente.
Exclusivamente, sí. Decidiste quedarte ahí en los 20 y pico, en la mitad de los 20, sí. Porque vos, Andrés, también, cuando decidiste que estabas en el exterior y demás, tenías 20 y poco. En el
medio. Sí, ponele 24.
24 25. Años también. Son jóvenes,
ya, 11 años ya. Pues.
Claro, jóvenes y sus familias que deciden quedarse a arraigarse en el interior con este trabajo.
Increíblemente, y tiene como un mecanismo que es bastante interesante de ver. Nuevamente vuelvo a esas cosas que parecen constantes. Año a año vemos los informes que dicen X cantidad de productores abandonan la producción y se van a cruzar los cinturones de la ciudad, etcétera, etcétera. Desde el inicio de la producción orgánica como tal en el Uruguay, no se ha perdido absolutamente un solo productor o productora. ¿Ha crecido lentamente para lo que podríamos esperar? Quizás sí. Pero año a año tenemos nuevas incorporaciones de productores, y quienes ingresan en el sistema de producción orgánica no abandonan el sistema productivo.
Ah, eso va totalmente en contrapelo de las cifras que hay en el país, de lo que leí acá en Tierra, en este libro que ustedes marcan, ¿no? Que es un éxodo permanente de la gente hacia acá, hacia las zonas urbanas. Y vos decís, en productores orgánicos, eso no ha pasado. Si no han crecido lentamente, crecen.
Sí, siempre, año a año, se marca es una constante.
Bien, ya vamos a la reglamentación, a lo polémico, a lo que el gobierno decidió, al plan de agroecología, a la reglamentación y certificación de productos orgánicos. Estamos con gente que labura en este tema hace muchos años, productores orgánicos, algunos los reconocen como clientes. En Atlántida los jueves es... Sí, siempre que puedo voy con Frida, mi bebé de 6 meses, nunca llegó a la rúcula, hay un reclamo acá. Recomendable ese zapallo tipo Halloween, abrazos de Diego. Soy de los que quiera consumir productos orgánicos, pero el precio me lo impide. ¿Cuál es ese tema, Paul, con el precio? ¿Cuántas veces lo has hablado esto, todo el tiempo?
Lo hemos hablado un montón de veces. La definición del precio...
Dice Damián el que pregunta
esto. Sí, de acá... Creo que hay como elecciones que hacemos todos los días, y en relación a los precios hay un trabajo increíblemente detallado, que valora como ciertos parámetros que son bien importantes. El costo productivo, todo el montaje del sistema para poder producir, y a su vez que esa producción permita a las familias involucradas no solamente a sobrevivir, sino a vivir y poder proyectarse como cualquiera de nosotros con cada uno de nuestros roles. Tenemos algunas situaciones que considero que son ventajas, y una de ellas es que la mayoría de los productores orgánicos establecen una línea de precios que es única para todo el año, mientras haya posibilidad de tener, por tema estacionalidad, el producto. Ese precio al cual se vende no está sujeto a las leyes del mercado, por decirlo de alguna manera. Cosa que es lo que nos permite tener un precio constante anual, es que una familia puede planificar de manera eficiente cuáles son los costos que les insume su alimentación. Eso hace que, bueno, en algún momento puede parecer caro, pero en el momento actual, si van a consumir, por ejemplo, morrón, van a ver que está como muchísimo más barato que un morrón convencional.
Yo lo comenté acá al aire, y Andrés sabe también el momento del tomate. Estuve a punto de revender el tomate de Andrés, porque lo compraba a 100 pesos cuando estaba a 300 pesos, pero bueno, era porque lo mantenían todo el año, es esta lógica. Bien pueden haberlo subido a 250 en ese momento, que lo íbamos a comprar igual.
Se vendía igual.
Pues se vendía igual, porque estaba desesperada la gente. Es lo que pasa, la gente se desespera por ese producto que está más caro. Pero bueno, esa es la línea que han mantenido, el precio constante.
Sí.
Ya venimos con estos productores orgánicos del país para hablar de nuevas reglamentaciones del gobierno y por qué no están gustando mucho en la red de agroecología.
No toquen nada.
A propósito de productos orgánicos, de los productores que tenemos aquí en la mesa, ahora venimos con las reglamentaciones del gobierno, pero algunos que reconocen que compran o intentan reconocer si están algunos de los productores acá de los que compran. Abatí, le preguntábamos a Luciana, son de Rincón de Pando, dice, como ella de Rincón de Pando, no sé si es el mismo espacio, pero los productos son de excelente calidad, buen precio, es directo con el productor, nosotros compramos desde Solimar, dice.
No es el mismo espacio, pero somos vecinos y amigos.
Ah, todo bien.
Y tenemos intercambio de productos, así que capaz que algo...
Bien, perfecto, algo de ustedes llega. Eso también se da mucho, ¿no? El intercambio de productos, por lo menos lo que he visto yo, mi experiencia de muchos años, cierta solidaridad cuando uno no tiene, el otro abastece, ¿no?
Sí, sin dudas, hay un intercambio constante.
Bueno, vamos a lo que pasó en los últimos días. El 24 de mayo el Poder Ejecutivo emitió un decreto que establece un nuevo marco normativo para la certificación de la producción agroecológica y de la producción integrada. Y acá capaz le respondemos a varios oyentes que mientras los escuchaban como productores decían, ¿y cómo sé yo si no voy a esas ferias que el producto es orgánico? ¿Y cómo reconozco cuando el producto es orgánico? ¿Y cuál es el sellito? ¿Qué decidió el gobierno? Y ahora vemos qué opinan ustedes, ¿no?
Sí, este decreto elimina un montón de reglamentación que había hasta entonces, la deroga, y establece un nuevo régimen de certificación. Para que la gente lo entienda, ¿en qué cambia este nuevo reglamento en cómo se certifican los productos orgánicos?
Bien, capaz que arranco un poquito contando eso. Básicamente lo que más nos preocupa que modifica el decreto es que explícitamente retira los sistemas participativos de garantía que estaban en el decreto anterior. Más allá de que ahora declaraciones recientes de jerarcas de gobierno dicen que el sistema de certificación que hoy estaba gestionando la Red de Agroecología, que es un sistema participativo de garantía, que va a poder volver a inscribirse en el registro, que ahora está cerrado, no hay registro abierto, ninguna entidad se puede inscribir hoy. Más allá de que el decreto dice que se abrió un llamado, hoy no hay ningún llamado abierto, nadie se puede inscribir. dicen que nos vamos a poder volver a inscribir, sentimos que es un retroceso terrible desde el momento que era explícito en el decreto anterior que reconocía como sistemas válidos de certificación los sistemas de tercera parte y los sistemas participativos garantizados.
¿Cuáles son las diferencias entre estos dos sistemas para que la gente...
Básicamente, entendemos un sistema de certificación, algo que adecua determinadas características, le da garantías al consumidor en función de ciertas normas o ciertos acuerdos que se tienen sobre cómo se produce determinada cosa.
Y yo lo pueda ver cuando voy a comprarlo, ¿no?
Exacto. Entonces, hay como... bien sencillo, puede ser un sistema de certificación de primera parte... Algo bien sencillo, yo como productor vengo y digo, esto que yo produzco es orgánico.
Ok, esa es la primera parte.
Esa es primera
confianza
parte.
Absoluta
en confianza el absoluta en el productor. Un sistema de segunda parte sería algo más sencillo. Es el consumidor el que va a la casa del productor, revisa las cosas y si está de acuerdo en cómo lo produce, dice, bueno, yo estoy de acuerdo en cómo esto se produce, eso sería un sistema de segunda parte. Como a veces los productos son para mercados internacionales o directamente el consumidor no tiene manera de acercarse al sistema productivo, existen los sistemas de tercera parte.
Okay.
Los sistemas de tercera parte es básicamente alguien externo que viene y audita el proceso productivo en función de las normas que se acuerdan y le dice al consumidor, bueno, está bien, yo soy externo a esto, este sistema productivo cumple con estas normas, hay un sello que avala eso, y el consumidor, viendo ese producto en la góndola de un supermercado a 50.000 kilómetros de distancia, sabe que se cumplieron esas normas para producirse. Esos son los sistemas de tercera parte. Después están los sistemas participativos de garantía, que lo que hacen es como que integran todas las partes del proceso. El nuestro es un sistema que está integrado por productores, técnicos y consumidores. Imaginémonos que en ese sistema que es abierto, las auditorías, es un sistema totalmente abierto, las chacras están abiertas, pero eso lo que se hace, se formaliza todo, ¿no? Se hacen diseños de planes de manejo, se desarrolla todo un sistema de cómo se va, o sea, cuáles son los cultivos que se van a hacer, en qué momento, en función de las normas que ambos que se acuerdan, ¿no? Entonces... los sistemas participativos integran todas las partes del proceso. Pero no es lo mismo que una certificación de tercera parte, como dicen hoy los jerarcas, que dicen, no, ahora solamente se
solo
acuerda...
Solo la tercera certificación
solo de tercera parte. Y los sistemas participativos de garantía, ellos entienden que es de tercera parte. Que no son de tercera parte. Entonces nosotros quedamos ahí atados a que sea el gobierno de turno el que defina y diga, bueno, está bien, si no, ahora nosotros los vamos a reconocer y están pataleando mucho porque es que es el planteo que hacen es, son niños de escuela que se están quejando o están gritando. Y no, nosotros lo que estamos entendiendo es que se nos está tocando un avance muy importante que teníamos y algo que para nosotros era muy importante de sostener, que era nuestro sistema participativo de garantía.
¿Por qué? Porque ese sistema participativo de garantía que involucra a los productores, a los consumidores, no estaría reconocido como sello para después ir a un supermercado, para una venta al exterior en algún momento.
Bueno, siempre esos sistemas funcionan, o sea, están extendidos a nivel mundial, ¿no?
Sí.
Y son sistemas que están más desarrollados para los mercados internos, ¿no?
Ok, está bien.
Pero... entonces, nosotros no estamos en contra de que se generen sistemas de tercera parte y que se trabaje hacia el mercado externo.
Okay.
No estamos en contra de eso. Estamos en contra de que se nos deje de validar como sistema... apto para la certificación.
¿Qué querría decir en los hechos que se lo deje de validar?
Y en los hechos
no pueden llegar a un supermercado con el sello.
En los hechos lo que sucedió fue que el 14 de julio del año pasado fuimos convocados por las autoridades competentes del ministerio para decir, a partir de hoy, el sistema de certificación de la red de agroecología queda inhabilitado.
Ah, okay.
Bueno, ¿y qué pasa mañana? Votano, les damos un año de plazo, en este año, o sea, les validamos el certificado hasta el año que viene, y en este momento vamos a generar toda una normativa nueva, se va a modificar el decreto, y el ministerio, ¿quién va a tomar las potestades de certificación hasta que haya nuevas entidades de certificación? Bárbaro. Hoy el ministerio todavía no está certificando. Recién hace poquito armó unos formularios nuevos para que los productores llenen y va a ser el ministerio con personal del ministerio el que hoy va a salir a certificar. Producción orgánica y producción integrada, que es lo otro, que el otro gran cambio que hay en el decreto.
Antes de producción integrada, porque tenemos que entender qué es, porque aparece ahí, nos saltaba a todos. Hoy en día el ministerio saldría, todavía no sale. Hoy en día no tenemos un sello, por ejemplo, habilitado para producción orgánica, quedó ahí en un limbo.
Hay un sello que diseñó rápidamente el Estado, que a su vez está como registrado, y serían los sellos que deberían de utilizarse los próximos certificados.
Con control de tercera parte, con el control del ministerio.
Con el control, hoy, del ministerio.
Bien. ¿Y qué pasa con lo de ustedes? ¿La red de agroecología no queda como inválido, digamos?
De momento, nuestro sello tiene validez hasta el 14 de julio.
Ah, ahora se termina.
Sí. Y a partir de ahí...
No pueden ponerle más el sello de ustedes a los productos.
Exactamente.
No, y básicamente, por la nueva normativa, ni siquiera podríamos decir que nuestras producciones orgánicas si no tuviese el nuevo sello y la nueva certificación del Ministerio.
¿Qué problemas hay? Preguntan a los oyentes, les pregunto yo a ustedes, de que el Ministerio lo certifique. ¿Cuáles pueden ser los problemas? De que sea de tercera parte para ustedes y para los consumidores.
Bueno, básicamente, para una organización que empieza a formarse en el año 85, uno de los problemas principales es la desarticulación de una organización como la Red de Agroecología y su sistema de certificación. Por otra parte, es un problema grave, es un retroceso grandísimo el no reconocimiento del sistema participativo de garantía dentro de la nueva normativa, y esto que explicaba Andrés, que es dejarlo a la interpretación del funcionario de turno. Porque, bueno, en este caso la directora técnica de Digedra dice, no, pero nosotros entendemos que dentro de tercera parte está contemplado. Bueno, serás la única persona en el planeta que lo hace, porque de hecho hay una discriminación bien clara a nivel internacional de lo que compete a un sistema y lo que compete al otro.
Ahora, pregunto al oyente, también les pregunto, si se certifican ustedes mismos, dice acá el oyente, no hay un conflicto de intereses, pregunta Carlos, ¿cómo se da ese punto?
Claro, de hecho, los tres componentes básicos que cambian el decreto es, explícitamente sacan a los sistemas participativos de garantía que eran reconocidos, sí, más allá de que ahora dicen que nos vamos a poder inscribir, integra el sistema de producción orgánica a la misma normativa de reglamentación, o sea, en el mismo decreto incluye la producción integrada, que es otra cosa distinta a la producción orgánica, que ahora ya conversaremos un poquito de eso. Y lo siguiente es que en el artículo 11 habla sobre todo un tema de conflicto de interés. O sea, obviamente que quien lo ve de afuera y a sabiendas decir, ah, no, se certifican ustedes mismos, hay conflicto de intereses. Y por supuesto, porque es un sistema que está integrado por todas las partes. Pero es un sistema transparente, es un sistema auditado y habilitado. Entonces se cumplen normas y se trabaja sobre esas normas son abiertas y los procesos son todos abiertos. Entonces eso es lo que le da las garantías. Y la confianza es uno de los componentes principales. Entonces, ahí también tendríamos un problema porque en el artículo 11 dice, habla sobre todo este tema de los conflictos de interés.
¿Y qué es la producción integrada? Breve para que la gente entienda, porque aparece en el mismo decreto al lado de orgánica, ¿no?
Sí, bueno, es una gran pregunta que es la producción integrada. Yo la defino muy claramente y lo voy a hacer a modo personal. La producción integrada para mí es producción convencional. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Si bien en las palabras y en la redacción de lo que se decreta como producción integrada es como el bombón que tiene siete capas de papel para decorarlo, básicamente es un sistema productivo que intenta racionalizar el uso de agroquímicos o fitosanitarios, como le gusta a ellos, que a la producción integrada que se mencione. Básicamente hay un sistema que no nos parece para nada mal, ¿no? En vez de trabajar con los productos químicos en base a una receta, es hacer un monitoreo constante del umbral de daño de plagas y enfermedades y consignar la aplicación de productos químicos exclusivamente cuando esas plagas o enfermedades superan el umbral de daño permitido para que el producto no sufra deficiencias a nivel estético o que se arriesgue la cosecha. Pero básicamente, y más allá de que incorpora, por suerte, algunas metodologías de trabajo que están incluidas dentro de la producción orgánica, es una producción convencional controlada. Creo que así lo podría definir.
Está perfecto. No. Bien. Sí.
No, y ahí agregar un poquito que esto no es producción agroecológica, producción orgánica en contra de producción integrada. No. Lo que sí sucede es que en este espacio de desarrollo de este decreto, que se hace entre cuatro paredes por algunos técnicos del Ministerio, no participan ninguno de los técnicos, ni productores, ni consumidores vinculados a lo que se viene trabajando hace más de 30 años. Entonces, desde hoy se pasa una raya y se dice, a partir de hoy la producción orgánica es esto. ¿Quiénes dicen eso? Gente que está vinculada directamente a la producción integrada. O sea, son técnicos que estuvieron todo el tiempo vinculados a la producción integrada. Entonces, es como si yo voy ahora a definir lo que es la producción integrada. No me dedico a eso, nunca lo hice.
¿Y para nosotros como consumidores va a ser difícil después diferenciar uno de otro con este certificado de producción orgánica integrada?
Básicamente ya genera para mí una complejidad de comprensión, sí, cuando se amalgaman, se pegotean dos definiciones de dos sistemas productivos completamente distintos en un mismo decreto.
En la misma norma, claro.
En 2018 se aprobó la ley que declara la producción agropecuaria y desde ahí se empezó a discutir el Plan Nacional de Agroecología que se presentó a principio de mes. Este tema, en toda la discusión que tuvo más de 3 años, 2 años con las autoridades de este gobierno, ¿estuvo arriba de la mesa? ¿Está dentro del plan el tema de la certificación?
Bueno, increíblemente... Bueno, llegamos a un consenso con todos unos forcejeos, pero se llegó a un consenso y se aprueba el Plan Nacional de Agroecología. Y lo que nosotros decimos, dentro del Plan Nacional de Agroecología, está específicamente uno de los puntos, uno de los capítulos que se desarrolla. Su título es fortalecer los sistemas participativos de garantías. Frente a los hechos, lo que estamos viendo es un no cumplimiento de lo que está redactado y consensuado por todas las partes dentro del Plan Nacional de Agroecología.
Eso no es porque no hubo contacto, contacto con el gobierno hubo.
El contacto fue permanente y sí hubo discusiones, incluso con el plan pasó. El plan viene por aprobarse, se viene discutiendo, intentando lograr un consenso. El plan, el financiamiento que tiene es magro, o sea, sabemos que el financiamiento, o sea, un plan sin dinero prácticamente no es plan, es testimonial, es magro el financiamiento que tiene, y en paralelo se hace un acuerdo con el Banco Mundial por un crédito, ahora no tengo las cifras exactas ni sé muy bien, pero son 35 millones de dólares, que se va a gestionar de manera paralela al Plan Nacional de Agroecología, que se llama para las transiciones agroecológicas. Entonces, cuando se le pregunta a Eduardo Blasina, en este momento, que es el presidente de la Comisión Honoraria, su respuesta fue clara y contundente. Dijo, estaba complicado el diálogo con las organizaciones, nosotros necesitábamos bajar un dinero verde que hay, para que, o sea, perdíamos el financiamiento, si no lo hacíamos, armamos algo paralelo. O sea, estas fueron las palabras concretas de él.
O sea, había que armar algo porque si no se pierde,
El financiamiento.
Esa línea de dinero y financiamiento que se viene.
Exacto. Entonces ahí se armó algo, armaron algo paralelo, va a ser gestionado a través de INEA, desarrollo, ahí está. Se empiezan a mezclar estas cosas y este pegoteo comercial es lo que a nosotros nos preocupa. O sea, hay una empresa muy conocida que ahora saca un helado, que en el otro día voy al supermercado y dice Grass Certified. Entonces, está bien, un sello verde, o sea, seguimos en esto intentar confundir al consumidor. Un sello verde, bueno, está bien, es que las vacas comieron pasto, está bien, pero seguimos yendo como hacia eso verde, intentando agarrar un nicho de mercado, porque explícitamente es lo que plantean, que nunca hicieron nada por desarrollarlo. Y eso es lo que realmente nos preocupa.
Bien, queda claro. La vez que pasa que ahí hablaremos con los jerarcas del gobierno que están involucrados en este decreto, en esta reglamentación, para ver cuáles son sus explicaciones. Yo le decía temprano que el libro Tierra está a la venta, de Paul Bennett y Marcela Baruch. Tiene todo, al final, algo de lo que hablaba Luciana, la productora de Rincón de Pando recién. Un recetario por estaciones que tiene que ver con lo que se consume. Ahora vamos a poner en las redes sociales este libro Tierra, que está precioso, además es una edición divina. También lo que nos están preguntando, cuáles son las ferias y cuáles son algunas de las vías, tanto la que tiene Luciana como Andrés, de contacto, lo ponemos en las redes sociales para contacto directo para esa producción. Si te decimos, Luciana, la próxima vez que vayas a la feria, no de Atlante, hoy, sí. Hoy, ¿qué hay en la feria hoy que es de estación?
¿No? Bueno. La bebé, así de la, sí, de la mesa, las zanahorias.
Zanahoria.
Sí. Los zapallos también.
Zapallos, todo, el cabutiá.
Sí,
el tipo Halloween, sí, como decía el oyente de la clase. O sea, que un día Andrés me hizo una perfecta explicación de por qué salían zapallos tipo Halloween, más naranjas, ahí, verdes y demás, y no guardé el audio y soy incapaz de reproducirlo, así que en cualquier momento. Acá. No, en un momento se lo expliqué al sueco. Lo expliqué bien, pero me duró, la capacidad de absorción me duró un tipo gurí que hace el examen de Liz. Pero hay una explicación para eso.
No, y además tenemos un problema estacional con Halloween nosotros.
Salen en Halloween,
claro. Salen en Halloween. en el hemisferio norte.
Pero no es que vos plantás zapallo naranja, eso me quedó claro.
No.
Bueno, yo vale. Sí planto zapallo naranja.
Vos sí plantás zapallo naranja. Bien, te voy a comprar a vos lo de Halloween, vale. Entonces para guardarlo. Andrés Gutiérrez, Paul Bennett, Luciana Usalino, muchísimas gracias por este rato aquí. Después compartimos en redes sociales para que la gente tenga el contacto y las vías de comunicación con esta producción orgánica en el país. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un placer.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.